Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy, 2 del mes Persadei de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 22 de diciembre de 2020. Amigos, estamos muy cerca de las fiestas cristianas y queremos hacerles llegar nuestro sincero mensaje de una feliz Navidad y de un próspero Año Nuevo. Es el deseo de todo el equipo de la Radio Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Son las 11 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Los líderes de Irán y el grupo 4+1 respaldan el pacto nuclear y afirman que la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU debe ser respetada. La Unión Europea y el Reino Unido, lejos de un acuerdo, mientras quedan 9 días hasta que expire el actual marco de relaciones. Las dos partes insisten en sus demandas. Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aboga por mantener relaciones de respeto mutuo con el futuro presidente de los Estados Unidos. Se plantean serios desafíos al respecto. ¿Qué me dicen? ¿Quieren información actualizada de todo lo que pasa en nuestro mundo? Pues bienvenidos a una nueva emisión de Noticias. Les saluda Carlos Alonso. Rápidamente vamos con esa información actualizada. Los países integrantes del pacto nuclear con Irán abogan por preservarlo. Critican la salida ilegal de Estados Unidos del mismo y piden el levantamiento de las sanciones injustas contra Teherán.
El Plan Integral de Acción Conjunta, respaldado por la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, sigue estando plenamente en vigor. Así lo precisaron los cancilleres de los países que aún participan en el PIAC. Mediante una declaración conjunta, afirmaron que el pacto sigue siendo un logro significativo de la diplomacia multilateral, pues contribuye a la seguridad regional e internacional.
Los participantes del PIAC han reafirmado su compromiso con el pacto y han detallado sus respectivos esfuerzos al respecto, mientras han hecho hincapié en el que la implementación total y efectiva del PIAC sigue siendo crucial, además de urgir a la necesidad de abordar los desafíos que afronta para su plena implementación, incluida la no proliferación nuclear y el levantamiento de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.
Los ministros rechazaron la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado en 2015 y debatieron la posibilidad de un regreso de Washington al convenio.
Los cancilleres han acordado continuar con la ronda de diálogos para asegurar el pleno cumplimiento y la implementación del PIAC y han barajado la perspectiva de un regreso de Estados Unidos al pacto nuclear para después relevar su voluntad a considerar esta posibilidad de manera positiva en un esfuerzo conjunto.
También hubo voces en contra de las sanciones ilegales de la Casa Blanca contra el pueblo persa. Se pidió al electo ejecutivo de Estados Unidos levantar los embargos sin condiciones de por medio.
Estados Unidos debería regresar al acuerdo nuclear con Irán de manera incondicional lo antes posible. También debería levantar las sanciones contra Irán, las entidades de terceros y los individuos. Y sobre esa base, Irán debería reanudar plenamente sus compromisos nucleares.
El gobierno estadounidense del presidente saliente Donald Trump abandonó en mayo de 2018 el tratado y reimpuso severas sanciones a Irán. Ahora debemos ver si con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, Estados Unidos cambiará de postura y volverá al pacto. Cristina Leiva con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
Irán condena los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en los que vincula a Teherán con los ataques con cohetes lanzados contra la embajada estadounidense en Irak.
Condeno completa y energéticamente los comentarios del secretario de Estado de Estados Unidos. Creo que el gobierno iraquí definitivamente encontrará a los autores y a aquellos que ordenaron los ataques en función de sus obligaciones. También advierto al régimen de Estados Unidos que no busque echar leña al fuego ni librar conflicto alguno en estos días.
Ocho cohetes de tipo Katyusha cayeron el domingo en la zona verde de Bagdad. En el asalto, un soldado iraquí resultó herido. La embajada de Estados Unidos registró pequeños daños. Se trata del primer ataque de este tipo en casi un mes contra la zona más resguardada de la capital iraquí, una verdadera fortaleza ubicada en el centro de la ciudad. Mike Pompeo ha culpado del incidente al movimiento de resistencia islámica de Irak, conocido como Kataib Hezbollah, que a su vez ha condenado el ataque. A falta de un acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit, aumentan los debates sobre una posible extensión del plazo de la transición. Quedan 9 días hasta que expire el actual marco de relaciones y las partes se preparan para cualquier escenario, mientras los diálogos continúan sin un resultado a la vista.
La cuenta atrás del Brexit se reduce a medida que se acerca la fecha límite del 31 de diciembre y todavía no hay ninguna noticia de un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. La presión se redobla sobre unos negociadores que discuten principalmente las cuotas pesqueras en aguas británicas y las medidas para garantizar una competencia leal de las empresas británicas en el mercado europeo a partir del 1 de enero. Entre tanto, las partes endurecen sus posturas en estos últimos días de plazo.
No se trata de hacer un acuerdo barato, un mal acuerdo, un acuerdo apresurado. No es nuestra posición, nunca ha sido y eso no cambia. Así que trataremos de encontrar ese buen acuerdo en las negociaciones.
Así, París reiteró que no piensa tomarlo fácil por el simple hecho de que el plazo se expira. Tras un encuentro sobre el Brexit entre diferentes ministros y autoridades galas, el gobierno francés dejó claro que está listo para un no acuerdo. Y es que el hallazgo de la nueva cepa británica de coronavirus ha dificultado aún más las cosas, porque diferentes países han cerrado sus fronteras al Reino Unido y ha surgido una preocupación por la escasez de productos y alimentos, por lo que la ministra principal de Escocia ha reclamado al premier británico pedir una prórroga del periodo de transición acordado con la Unión Europea.
Ahora es imperativo que el premier busque un acuerdo para extender el periodo de transición del Brexit. La nueva variedad del virus y todas sus consecuencias nos hace enfrentarnos a una situación profundamente seria que reclama el 100% de nuestra atención. Sería inconcebible mezclarlo con el Brexit.
Sin embargo, el gobierno británico aclaró que el plazo expirará en diciembre tal como estaba previsto, haya o no haya acuerdo sobre los lazos futuros. Boris Johnson, a su vez, aclaró que su postura no ha cambiado.
La postura no ha cambiado. Hay problemas. Es vital que todo el mundo entienda que el Reino Unido debe poder controlar sus propias leyes por completo y también que nosotros debemos poder controlar nuestra propia pesca.
Incluso si Bruselas y Londres logran un acuerdo sobre el acuerdo comercial, su ratificación deberá esperar al año que viene. ya que este lunes el Parlamento Europeo descartó la tramitación del posible texto antes del 1 de enero por falta de tiempo para llevar a cabo un escrutinio democrático suficientemente riguroso.
Y en España, el sector hostelero realizó un acto de protesta en la capital, en la ciudad de Madrid, para exigir al gobierno un plan de rescate urgente. La marcha, que arrancó en Moncloa, tuvo como protagonistas a los 7 hosteleros de Pontevedra, que en las últimas 2 semanas han recorrido los más de 500 kilómetros que separan ambas ciudades. Los indignados rechazaron la falta de ayudas públicas por parte del Ejecutivo pese al impacto de la pandemia del coronavirus. Aseguraron que los gobernantes deben rescatar un sector al que se ha desangrado por culpabilizarlo de los contagios.
Bueno, hoy vienen 7 titanes gallegos que han estado 12 días andando desde Galicia para llegar a Madrid, más de 40 kilómetros diarios. En fin, y vienen a decir: basta ya, queremos ayudas, queremos que ese plan de rescate para la hostelería se concrete. De nuevo alzar la voz, de nuevo indicar que estamos muy necesitados en una situación dramática, miles y miles de empresas absolutamente afectadas por las limitaciones, por la ruina que nos acompaña, y tenemos que decir: basta, queremos un plan ya.
Cuba rechaza la nueva ronda de sanciones en su contra impuesta por la administración de Estados Unidos a pocas semanas de su salida de la Casa Blanca. En su cuenta de Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró que su país seguirá adelante a pesar del bloqueo norteamericano. Indicó que cada paso que Washington da en su política exterior aislará más a Estados Unidos. Este lunes, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a 3 entidades cubanas por evadir sus medidas coercitivas. También en esta misma jornada fueron sancionadas 3 autoridades nicaragüenses en otro intento de aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se muestra optimista por la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, muchos creen que los retos del mandatario serán mayúsculos debido a la complejidad que reina en las relaciones de los dos vecinos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, espera que su país y Estados Unidos puedan abrir un nuevo capítulo de relaciones con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. El mandatario mexicano sostiene que con Biden no habrá conflictos.
Considero que va a ser muy buena la relación en ese sentido. No tenemos ningún problema.
Las dos naciones tendrán distintos temas en la agenda. Tal vez donde pueden acercar posturas es el tema de migración. A diferencia de Donald Trump, el presidente demócrata rechaza criminalizar el fenómeno y construir muros de separación.
Él tiene claro que se debe de apoyar a los países de Centroamérica y a México, sobre todo a estados del sur, sureste del país, para que haya desarrollo.
Sin embargo, los retos no son pocos. Uno de los puntos en que los dos presidentes pueden chocar es el tema ambiental. Mientras Biden promueve las energías limpias, México prioriza a petroleros mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
Un pilar clave de nuestra reconstrucción es la construcción de una infraestructura moderna resistente al clima y un futuro de energía limpia. Podemos poner a millones de estadounidenses a trabajar modernizando la infraestructura de agua, transporte y energía para resistir los impactos del clima extremo. Pensamos en las energías renovables.
Además, en la agenda están los desafíos permanentes de seguridad y comercio. ¿Podrá el mandatario mexicano establecer un equilibrio en lazos con un país históricamente expansionista y geopolíticamente fuerte? Bajit Jodadadi, Hispántava Noticias.
En Perú, trabajadores de empresas agroexportadoras retomaron sus protestas luego de que el Congreso no aprobara una nueva ley para el sector. bloqueando carreteras, incendiando neumáticos, gritando consignas. Cientos de trabajadores del campo pidieron que el Parlamento atienda sus reclamos. A su juicio, la nueva legislación debería fijar aumentos salariales que se niegan a aceptar las empresas que gozan desde hace más de dos décadas de prebendas en exoneraciones tributarias, también reducción de derechos. Los cierres de rutas se iniciaron de madrugada en la carretera panamericana en tres puntos de la norteña región de La Libertad y otros tres en la sureña de Ica, impidiendo el paso de cientos de automóviles, autobuses de pasajeros y camiones. Pronto llegará a las librerías de América Latina el primer libro en español sobre el teniente general iraní Qasem Soleimani, héroe de la lucha antiterrorista. El libro se llama Mi tío Soleimani, publicado por la editorial internacional El Faro. Se piensa publicar primero en Colombia, luego en otros países como Venezuela y Ecuador. También se encuentra en la página de la empresa de venta electrónica Amazon. El escritor Muhammad Ali Jaberi se ha enfocado en diversos episodios de la vida de Soleimani y en su lucha antiterrorista en Irak y en Siria. Mikael Baratí ha participado en las ilustraciones del libro, la mexicana Marta Golzar en la traducción y Angélica María Rojas Isaza, directora de El Faro, pues contribuyó con la edición. Soleimani, recordamos, fue asesinado el día 3 de enero en Irak en un ataque estadounidense. La policía israelí mata a tiros a un hombre no identificado en Jerusalén Este, Al-Quds. Según una portavoz de la policía israelí, el hombre no identificado fue aparentemente un ciudadano palestino. Alegó que el individuo disparó contra un puesto de seguridad y que los agentes le persiguieron a pie mientras le disparaban. Un agente israelí también resultó herido. Los israelíes a menudo matan a ciudadanos palestinos bajo la acusación de que perpetrarían ataques con cuchillos y armas de fuego contra los agentes israelíes. La tensión ha aumentado en los últimos meses en la región debido a los planes del régimen israelí de seguirse anexando partes de territorio palestino. Y atentos con esto, porque el Parlamento israelí no aprueba un proyecto de ley que buscaba impedir su disolución y las cuartas elecciones en dos años. Con 49 votos contra 47, los miembros de la Knesset rechazan la propuesta para aplazar la adopción del presupuesto de 2020 hasta el 31 de diciembre. De esta forma, la Cámara israelí se disolverá el martes a medianoche y se convocarán elecciones para el próximo mes de marzo. El estancamiento sobre el presupuesto se debe a la negativa de Benjamin Netanyahu, que, según se cree, busca evitar que Benny Gantz le suceda como primer ministro, según lo estipulado en el acuerdo de reparto del poder. China movilizó su portaaviones Shandong por el estrecho de Taiwán un día después de que un destructor estadounidense navegara por la zona en un acto que considera provocador. El portaaviones ha navegado sin problemas por el estrecho de Taiwán, según informó el portavoz de la Armada China Liu Wensheng. Asimismo, aseguró que el entrenamiento interregional de la formación de portaaviones se produce en el marco de un plan anual. También indicó que se seguirán organizando misiones similares en el futuro de acuerdo con los requisitos de entrenamiento. A su vez, el Ministerio de Defensa de Taiwán anunció que se enviaron 6 buques de guerra y 8 aviones para seguir de cerca los movimientos del Shandong. Igualmente destacó que el ejército de Taiwán es capaz de proteger su territorio. Y en Sudán se ha cumplido ya el segundo aniversario del levantamiento que condujo al derrocamiento militar del hombre fuerte en ese momento, Omar Hassan al-Bashir, pero el pueblo sudanés dice que todavía no siente un cambio real.
Miles de manifestantes han protestado en los últimos días en la capital, Jartún y otras ciudades de Sudán para exigir al gobierno que cumpla con las reformas que prometió tras la caída del régimen del expresidente Omar al-Bashir. Durante las marchas que marcaron el segundo aniversario de la revolución sudanesa, los descontentos pidieron a gritos justicia.
Salimos a las calles y participamos en la revolución para lograr la libertad, la paz y la justicia en Sudán. Un Sudán democrático que trata a todos los ciudadanos por igual. Pero ahora, con el segundo aniversario de la revolución y después de más de un año y medio, no hay un cambio real y no hemos logrado paz, ni justicia, ni libertad.
Los indignados dicen que las reformas reales aún no se sienten y se declaran frustrados por el estancamiento de Sudán en medio de una grave crisis económica y política. Sudán registra más de 60.000 millones de dólares en deuda externa. El gobierno de transición hace frente a grandes desafíos para transformar el sistema económico del país y satisfacer las demandas del movimiento de protesta, que se ha visto impulsado por el aumento de los precios de los productos básicos y el incremento del desempleo juvenil.
En Colombia se registra una nueva masacre. En esta ocasión, tres personas perdieron la vida al ser víctimas de un sicario. Esto ocurrió en el municipio de Santa Marta, en el norteño departamento de Magdalena. Según el defensor de derechos humanos Gustavo Enrique Mestre Cubillos, en su cuenta de Twitter, las víctimas fueron identificadas como Brenier Escobar, Ana Paulina Acosta, Pedro Torres Velázquez. Precisó que los hechos ocurrieron en la Avenida del Río y, de acuerdo con varios testigos, dos de los fallecidos intentaron correr para ponerse a salvo, pero murieron a los pocos metros.
Nos encontramos realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho suscitado en horas de la madrugada de hoy. Toda la capacidad investigativa, toda la capacidad institucional se ha volcado con el fin de no dejar este evento en la impunidad. Las primeras hipótesis apuntan a eventos retaliatorios por acciones delincuenciales, las cuales están investigando.
Y estas son las informaciones más destacadas hasta este momento. Gracias por acompañarnos ahora y siempre.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el especial por el aniversario de la resolución de la ONU contra las armas microbiológicas. Y cerramos la programación con el espacio Irán en la semana que pasó. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia. En el aniversario de la resolución de la ONU contra las armas microbiológicas.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Fahime Shuja, les invitamos a este programa.
Sí, amigos, atención a este interesante programa. Escúchenlo. Este espacio rememora el aniversario de la aprobación de la resolución de la prohibición, el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas microbiológicas en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre. El uso de armas químicas se ha prohibido en diferentes tratados internacionales, pero ¿cómo se formaron estos tratados, con qué fines y dónde terminaron? Los primeros intentos para prohibir el uso de armas químicas y biológicas se hicieron en las declaraciones de San Petersburgo en 1868, de Bruselas en 1874 y de La Haya en 1898. Estos esfuerzos, sin embargo, no llevaron a la conclusión de un tratado internacional. En 1907 se firmó un tratado internacional que era jurídicamente vinculante, en el que se pedía a los países que no utilizaran armas químicas en las guerras. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la Convención de La Haya de 1907 fue ignorada y no pudo evitarse el uso de armas químicas. Esta debilidad llevó a los países a perseguir una prohibición total del uso de las armas químicas. Con este fin, el 16 de diciembre de 1917, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que prohíbe el desarrollo, la producción, el almacenamiento de armas microbiológicas y tóxicas y enfatiza en su destrucción. Después de la Segunda Guerra Mundial, se firmaron protocolos y convenciones más completos para enfrentar el uso de armas químicas. Entre estos destaca el Protocolo de Ginebra de 1925.
Aunque el Protocolo de Ginebra proporcionó una especie de disuasión legal para el uso de armas químicas, no fue capaz de evitar el procesamiento y que se duplicara ese tipo de armas. De modo que los países reproducían y almacenaban armas químicas sin restricciones legales especiales. En 1948, en el marco de las actividades de las Naciones Unidas sobre el desarme, el Comité de Guerra Convencional puso los artefactos químicos en la lista de las armas de destrucción masiva junto con los artefactos nucleares. Con esta decisión, en el año 1966 se aprobó la primera resolución de la ONU sobre los artefactos químicos. Finalmente, tras los esfuerzos que se realizaron para prohibir la fabricación, la producción, el almacenamiento y el uso de los artefactos químicos y microbiológicos, se firmó un tratado en 1972 en virtud del cual los estados firmantes se comprometieron a no procesar ni almacenar las armas biológicas bajo ninguna circunstancia, asimismo, abstenerse de su desarrollo. 20 años después, en 1992, la Conferencia de Desarme de Ginebra redactó y presentó a las Naciones Unidas el proyecto de convención sobre la represión de las armas químicas. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la convención en 24 artículos y 3 anexos en diciembre de 1992. Tras la aprobación de esta convención, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, inició su labor en 1997 con 192 miembros bajo el lema de trabajar conjuntos para lograr un mundo libre de armas químicas.
La Convención Internacional para la Prohibición de las Armas Químicas es el tratado más importante que prohíbe la producción, el almacenamiento y el uso de armas de destrucción masiva y de artefactos químicos. Estados Unidos es uno de los principales productores mundiales de armas químicas y tiene uno de los peores registros de armas de destrucción masiva en el mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial, en 1763, los estadounidenses utilizaron armas químicas contra los nativos indígenas de esa zona, que eran los principales dueños del territorio estadounidense. Durante la Primera Guerra Mundial, en 1915, las fuerzas alemanas utilizaron armas químicas y luego otros países incluyeron su uso en sus planes de guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos produjo más de 5.000 toneladas de productos químicos que usó como armas. Las estadísticas muestran que durante la Guerra de Vietnam, los estadounidenses arrojaron más de 75 millones de litros de toxinas químicas sobre los aldeanos vietnamitas y destruyeron cientos de miles de hectáreas de bosques. Los efectos de los llamados agentes naranjas mataron a casi 300.000 personas en Vietnam. Cientos de miles de niños nacieron con todo tipo de defectos de nacimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos utilizaron la sustancia fitotoxina en Malasia en 1951 contra los activistas por la independencia del país. Asimismo, el régimen baasista en Irak utilizó repetidamente una variedad de armas químicas durante la guerra impuesta a Irán. El régimen criminal de Saddam produjo armas químicas en la década de 1980 mediante grandes cantidades de sustancias tóxicas, así como equipos especiales para fabricar armas que habían sido transferidos desde países europeos y Estados Unidos. En 1982, Irak firmó un contrato con la empresa alemana Dreyreich, un proveedor de equipos técnicos químicos. Saddam compró varias toneladas de gas nervioso por semanas de productos químicos a Estados Unidos, Alemania Occidental y Holanda.
El régimen baasista en Irak utilizó grandes cantidades de armas químicas para atacar la ciudad de Piranshahr en el oeste de Irán. A principios de 1988, el régimen iraquí volvió a utilizar armas químicas en masa en el frente central de Somar. Después de la operación Valfaj 8, las fuerzas iraquíes utilizaron armas químicas de una manera sin precedentes. Alrededor de 7.000 proyectiles de artillería y morteros que contenían sustancias tóxicas fueron disparados contra posiciones iraníes. Durante 20 días, aviones iraquíes lanzaron más de 1.000 bombas químicas y llevaron a cabo más de 30 ataques químicos contra objetivos civiles en Irán. La ciudad iraní de Sardash fue la primera ciudad en ser bombardeada químicamente 4 veces seguidas después de la Primera Guerra Mundial y de la aprobación de las convenciones de la prohibición de las armas químicas en el punto álgido de la guerra impuesta por el régimen baasista. El bombardeo químico de la ciudad de Sardash en el julio del año 1987 ha sido más agresivo de ese tipo, que conllevó muchos heridos y muertos de civiles. Miles de personas murieron en los ataques químicos del régimen baasista de Saddam contra Irán, así como en el ataque químico a la ciudad kurda iraquí de Halabja, de Kurdistán de Irak. Muchos también padecen hasta ahora enfermedades y lesiones crónicas y enfermedades incurables causadas por el uso de armas químicas. Amigos, el tiempo no perdona, tenemos que despedirnos.
Sí, pero sigan en sintonía de Pars Today.
Irán durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
Declaraciones del líder de Irán sobre el mártir Soleimani.
Consultas sobre el documento estratégico integral entre Irán y Afganistán.
La séptima reunión del Comité Mixto de Consultas Estratégicas Irán-Omán.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes en este periodo de tiempo. El mártir Soleimani derrotó la arrogancia tanto en su vida como con su martirio. Así lo declaró el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en una reunión mantenida el 16 de diciembre con la familia del mártir Soleimani y con los organizadores de los actos de conmemoración del primer aniversario del asesinato del teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Además de calificar este martirio como un acontecimiento histórico con el que el general Soleimani se convirtió en un héroe nacional para los iraníes y para la Umma Islámica, el líder añadió que lo honraron distintos sectores del pueblo iraní, incluso aquellos quienes ni siquiera imaginábamos, ya que fue la cristalización de los valores culturales iraníes. Al explicar la influencia y permanencia del valioso movimiento del mártir Soleimani, el ayatolá Khamenei señaló que él, por otro lado, se convirtió en el héroe de la Umma Islámica porque sus esfuerzos, su moral y su martirio se consideran el nombre en clave de la movilización de la resistencia en el mundo islámico. Y en cualquier parte del orbe islámico donde haya una base de resistencia contra la arrogancia, su nombre es clave, es mártir Soleimani. El 3 de enero de 2020, y en un acto terrorista, el general Soleimani, quien había viajado a Irak por invitación oficial de funcionarios locales, fue asesinado por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un ataque con drones cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, muriendo además sus acompañantes, incluyendo Abu Mahdi al-Muhandis, subcomandante de las unidades de movilización popular de Irak, al-Hashad al-Shabi en árabe, y otras 8 personas.
Refiriéndose a la primera bofetada fuerte contra este crimen, que fue el ataque con misiles de Irán contra la base estadounidense Ain al-Assad en Al-Anbar, en el oeste de Irak, el líder de Irán dijo: "Pero la bofetada más dura sería vencer, en términos de software, a la hueca grandeza de la arrogancia, lo que requiere el esfuerzo de nuestros jóvenes revolucionarios y nuestras élites creyentes, así como la expulsión de los estadounidenses de la región y de todas las naciones y políticas de la resistencia". Aparte de esta bofetada severa, resulta imprescindible tomar venganza de los autores del asesinato del general Soleimani y de los que lo realizaron, y esta venganza es segura siempre que sea posible, enfatizó el líder. El ayatollah Jamenei también puso énfasis en que la República Islámica debe mantener su poderío en los sectores militares y económicos y advirtió a las autoridades que no deben fiarse de las promesas de uno u otro para resolver los problemas del pueblo, ya que estas no son de los buenos sino de los malvados. Además, no hay que olvidarse de las hostilidades. Añadió que el levantamiento de las sanciones está en manos del enemigo, pero neutralizarlas está en nuestras manos. Entonces, debemos concentrarnos en anularlas en lugar de removerlas. Esto no significa que no hay que buscar la retirada de las sanciones. Si las mismas pueden ser retiradas, no debemos aplazar esto ni una hora. Pero se suponía que estas penalizaciones iban a levantarse de una vez hace 4 años con el acuerdo nuclear e incluso han aumentado, agregó el líder. Por otra parte, la semana pasada tuvo lugar en Kabul, la capital afgana, una nueva ronda de consultas sobre el documento estratégico integral entre Irán y Afganistán en presencia del vicecanciller iraní para asuntos políticos Seyed Abbas Araghchi. Este documento contiene 5 partes, 4 de las cuales ya han sido ultimadas y solo queda la última en materia de seguridad que finalizará pronto. Al señalar que el documento estratégico integral traza la perspectiva de las relaciones a largo plazo entre Irán y Afganistán y juega un papel clave en la consolidación de los nexos bilaterales, Araghchi expresó su confianza en que pronto se haga una recapitulación final del documento en mención.
Por otra parte, y en la reunión celebrada el 17 de diciembre en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Afganistán, el embajador y representante permanente de Irán ante el ente internacional dijo que apoyamos las negociaciones de paz y consideramos que para una conclusión exitosa es imprescindible la flexibilidad y la paciencia de todas las partes, situando los intereses del pueblo afgano por encima de todos los demás intereses. Majid Takht-e-Ravanchi agregó que las pláticas de paz y la violencia no pueden continuar en paralelo y los talibanes tienen que detener sus ataques contra las fuerzas de seguridad y defensa afganas en respuesta a la buena voluntad del gobierno afgano en estos diálogos. El enviado persa calificó de preocupante la situación en materia de seguridad de Afganistán, especialmente debido a los ataques terroristas, incluidos los llevados a cabo por Daesh, cuya presencia representa una seria amenaza para la seguridad de Afganistán y la región. También repudió la presencia de las fuerzas extranjeras como una manifestación de la injerencia foránea y una fuente más de inestabilidad en Afganistán. La República Islámica de Irán espera que con la participación de todas las facciones y grupos políticos de Afganistán se abone lo antes posible el terreno para el inicio del diálogo interafgano con la participación de todos los grupos políticos del país, incluidos los talibanes. El proceso de paz debe proteger y fortalecer los logros del pasado, sobre todo la Constitución, el derecho a la autodeterminación mediante elecciones, los derechos de la mujer y de las minorías étnicas y religiosas, así como el compromiso de luchar contra el terrorismo.
En el segundo destino de su recorrido regional y luego de visitar Afganistán, el vicecanciller iraní para asuntos políticos, Seyed Abbad Aranshik, arribó a Mascate, donde asistió a la séptima reunión del Comité Mixto de Consultas Estratégicas Irán-Omán, que busca elevar el nivel de negociaciones, toma de decisiones y fijar la hoja de ruta para todos los sectores de los vínculos bilaterales. En la reunión celebrada en Mascate, con la presencia de Araghchi, se abordaron las formas de desarrollar las relaciones binacionales en distintos ámbitos, y las dos partes expresaron sus puntos de vista sobre los acontecimientos de la región y destacaron la necesidad de resolver las disputas a través del diálogo. En septiembre de 2019 y durante la 74 Asamblea General de la ONU, la República Islámica presentó la Iniciativa de Paz de Hormuz, la cual fue enviada a los 6 países ribereños del Golfo Pérsico e Irak. El objetivo de este plan es promover la paz, la estabilidad, el progreso y establecer un entendimiento mutuo y relaciones pacíficas y amistosas entre dichas naciones del Estrecho de Hormuz. La iniciativa puso de relieve que Teherán tiene ideas multilateralistas con un enfoque regional de cara a mantener y promover la estabilidad y la seguridad en el Golfo Pérsico. Las especiales condiciones geopolíticas de la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz son tales que ninguna potencia en el mundo puede ignorar el papel de Irán y Omán en esta importante vía fluvial que se considera la principal arteria de transferencia de energía en el mundo. Irán y Omán coinciden en que el diálogo y la consulta sobre los temas regionales en el nuevo contexto internacional pueden ayudar a construir el entendimiento entre los países del área. En su política exterior, Mascate ha desempeñado un papel influyente y constructivo en la disminución de los litigios, lo que ha sido apreciado reiteradas veces por Teherán. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voceiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.